COPE. Estar informado. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're not alone. Say that you're not alone.
Las 2 y 4 minutos, la 1 y 4 minutos en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches, feliz Navidad. Mónica Villalain, buenas noches y feliz
buenas
Navidad.
Buenas noches, feliz Navidad, Roberto.
Que estaba Mónica contándome, bueno, yo no sé si tú que nos escuchas has visto unas imágenes, creo que ha sido en Japón, donde pues un coche que llevaba dinerito, pero llevaba bastante cantidad de dinero, de repente se le ha abierto la puerta, se les ha caído uno de los cajones y ha empezado la gente a pillar, que se les ha caído 1 millón en comparación, no me acuerdo cuál es la moneda que hay en Japón, pero bueno, 1.300.000 euros sería, más o menos. Las autoridades han dicho que por favor que se devolviera, esto lo he visto en 4 y luego lo he estado leyendo en algunos periódicos, y que si no, que serían acusados de robo a los que pudieran identificar.
¿Pero cómo los van a localizar? Bueno, ¿a tantos?
Había,
¿no?
O sea, las imágenes salen y el vídeo está. O sea, claro, que no sé cuánta gente... Bueno, el caso es que se han devuelto unos 300.000. O sea, queda 1 millón aún por aparecer. Claro, que yo digo, si yo he cogido...
La gente lo ha devuelto.
No, pero yo digo, si he cogido 200 y yo digo, pues es verdad que pues están ahí las imágenes que verdad que pillé, que devuelvo los 100 que pillé.
Claro, ¿cómo saben exactamente la cantidad
claro,
que te llevaste?
Es que lo que no había ahí era una cuenta, ¿sabes? O sea, esto no era un banco, era la carretera donde estaba, claro, todo el dinero esparcido. Es que la imagen es, vamos, o sea, que el pobrecito que llevara el furgón tiene que estar diciendo, madre mía.
Pues menuda pata, menuda metedura.
Digo todo esto también, porque hay algunas veces que hay quien piensa que, pues, los amigos de lo ajeno, ¿no? Que uno, pues, coge un dinerillo y no está haciendo ninguna... puñeta a nadie, y a Mónica ayer se le olvidó el bolso.
Claro,
en el tren.
Y yo, vas a contarlo, ¿no? Vas a contarlo.
Y le desapareció el dinero.
Vale, pues una que tiene un despiste cogiendo el paquete, porque claro, una se reunía con su familia, llevaba comida, pues cogí el paquete, cogí el abrigo, porque casi me pasó la parada y se me quedó el bolso dentro del tren. Conseguí recuperarlo, menos mal. El disgusto
a través
que me
de Renfe, llamando a los
sí,
llamando interventores.
Los de recepción llamaron, tal. Y tuvimos que ir a varias paradas más allá, ¿no? Estaba el bolso completo. Tenía mis llaves de casa, que es lo que más una de las cosas que más me importaba. El abono, las tarjetas, los carnets. Pero todo, el dinero suelto que tenía, no.
Que diría, que pues llevaba unas monedillas, ¿no? Es que Mónica es de las que lleva dinero suelto como si fuera una tragaperra, vamos.
No, es que justo esa semana había sacado 70 euros.
Claro, pues eso.
70 euros y me quedaban 70 euros y creo en monedas 2 euros y unos céntimos y no me quedó nada. Creo que me dejaron 5 céntimos.
Digo,
a lo mejor
por...
es que se despistó esos 5 céntimos.
Pues será. No, o para que hiciera la llamada. Digo que, bueno, pues eso, que en estas épocas, en estas fiestas... que se hace tanto lo del amigo invisible, aquí hemos visto no el amigo invisible, sino los amigos de lo ajeno, como
sí,
decimos,
sí, son muy
que estaría bien que fuéramos todos un poquito más civilizados. O sea, te has encontrado el bolso, en serio, o sea, pues hace muy bien que lo has devuelto, con lo que hay dentro también. O sea, y además es que a la otra persona le vas a dar una gran alegría, vamos a tener todo más ese instinto navideño, ese sentimiento navideño más a flor de piel.
No sé, bueno, navideño sencillo. Navideño a lo largo del año también viene muy bien que la
sí,
gente
sí,
sea
claro,
rara,
por eso digo
pero
que,
bueno.
Bueno,
he quedado
Mónica,
sin 70 euros y ya veremos
que
si
tenemos
sacar.
Casi eso, ya 3 horitas y 53 minutos por delante con mucha información, con mucho entretenimiento y especialmente con mucho espíritu navideño.
Sí, eso. Con alguna variedad.
Por favor, esto
en
es
la
una mesa que todo el mundo va a poder al final catar algo que seguramente que le va a gustar, como normalmente en las mesas de Navidad. Y del mismo modo que estamos aquí, estaremos el día de Nochevieja, ¿verdad, Mónica?
Estaremos el día de Nochevieja y te lo hemos dicho en varias ocasiones, pero te lo queremos recordar de nuevo. Queremos que participes con nosotros en Nochevieja, que estaremos desde las 11 de la noche el día 31 hasta las 5 de la mañana. Y queremos que participes, que entres con nosotros en antena. Así que si te apetece, si vas a estar despierto esa noche, si vas a estar de cena, de celebración, con tus amigos, tu familia, queremos que nos lo cuentes ese día, el día 31, la madrugada del 31 al 1 de enero. Envíenos tus datos, que será lo más fácil. Envíenos tus datos en un privado, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, que hay posibilidad de enviar un privado con tus datos, tu teléfono, tu nombre, y también nos puedes enviar un correo electrónico con esos mismos datos.
Y nosotros nos pondremos en contacto con ellos.
Exactamente.
Gracias, Mónica. Gracias, Mónica, y buenas noches y feliz Navidad, David Zurdo.
Pues buenas noches y feliz Navidad, Roberto, y a todos.
A las 2:09, 1:09 en las Islas Canarias, durante la Navidad, muchas cosas son distintas. Reina en general un espíritu de paz y alegría que no es común al resto del año. Hay celebraciones, religiosas y no religiosas, regalos, y también curiosidades, mitos, leyendas. Eso es lo que vamos a tratar en este primer momento de la noche.
Así es.
La semana pasada hablábamos de la lotería. ¿Es verdad que los reyes juegan el número 000, el 0000?
Pues es un mito, porque se ha comentado muchas veces, ¿no?, que se supone que las loterías del Estado regalan a la Casa Real, a la familia real, ese número íntegramente. Bueno, pues esto es falso. Otra cosa es que después de que se ha sabido esta leyenda, este mito, haya administraciones de lotería, porque en varias se vende, no solamente en una, que a lo mejor se los regalen. Esto podría ser, pero es como si ahora mismo tú y yo les regalábamos un décimo de lotería. O sea, pero no es que la empresa, vamos a decir, Nacional de Loterías, les regale ese número, ni muchísimo menos. Y aparte, que hay que decir que es un número de esos que se llamarían feos, ¿no? Todos ceros. Bueno, la probabilidad de que toque es la misma que cualquier otro. De hecho, a mí me gusta, no juego a la lotería, pero si jugase, me gustaría jugar a ese.
Fíjate. O sea, que tú no ganas, pero tampoco pierdes.
No, claro.
Pues como se entere Montoro, ya verás.
Yo lo siento, pero mira, cuando la lotería se inició, era con fines, ¿recuerdas? Con Carlos III, con fines sociales.
Terapéutico para el Estado.
Claro. Ahora, no. Después con Fernando VII, de recuerdo poco memorable, pues se convirtió en una forma de recaudar sin presionar a la gente. Pues a mí me gusta menos esa segunda opción.
Oye, ¿por qué en el portal de Belén hay un buey y una mula?
Pues es una tradición que no está en los evangelios, en los textos evangélicos en ningún sitio pone que en el portal de Belén hubiera ni un buey ni una mula, ni ningún otro animal, o sea, ni una gallina, ni nada de esto. Se unen tradiciones medievales, no se sabe muy bien el origen, pero tradición medieval, algún texto apócrifo quizá, apócrifo en el sentido de no admitido, no que esté prohibido ni nada de esto, porque apócrifo tiene esos dos sentidos, ¿no? Y que en la Edad Media se hicieron populares y a partir de ahí se empezó a decir que había un buey y una mula. De hecho, Benedicto XVI hace un par de años lo comentó, no como nada negativo, simplemente decir, bueno, pues como que se sepa, bueno, que no lo pone en ningún sitio.
Que se puede poner tranquilamente, igual que hay belenes que tienen nieve, que,
claro,
en fin, o sea, que esto cada uno como... Aparte, sea tradición en su casa.
Aparte de que en un pesebre es normal, tampoco sería tan raro que hubiera un buey, una mula o una vaca o algo parecido. O sea, que tampoco es nada raro.
Oye, ¿se sabe realmente la fecha de nacimiento de Jesús?
Pues no se sabe la fecha. Y esto tiene su sentido, porque Jesús nace en el seno de una familia, lógicamente, no pobre en el sentido más extremo de esa expresión. Pues Jesús más bien decidió estar con los pobres, no que lo fuese él tan pobre. Y claro, nadie tomó nota del día de su nacimiento, como de tantos otros personajes, incluso también ilustres, de hace 2.000 o 3.000 años. La conmemoración es una fecha que simplemente lo que busca es decir, bueno, pues el nacimiento de Jesús tuvo que ser, obviamente, un día del año, y entonces el 25 de diciembre lo instituyen los romanos ya después de Constantino, cuando ya el Imperio Romano se ha convertido al cristianismo, al catolicismo, en ese momento es lo mismo, y eligen esa fecha porque ya se celebraba otra fiesta en el Imperio Romano. Es algo normal que a veces se ha hecho, ¿no? El pues sustituir una fiesta por otra y entonces utilizar ahí más fechas para que la gente tampoco se despiste.
Vale. Se supone que hay algunos historiadores que dicen que nació en abril, ¿no?
Sí. Pudo nacer en abril porque hubo un fenómeno astronómico en abril de unos años antes de nuestra era, o sea, es decir, antes de Jesucristo, pues es una forma rara de decirlo, pero claro, antes de Jesucristo, que nació Jesucristo, no tiene mucho sentido, pero porque también lo comentamos, si quieres, ahora, Dionisio el Exiguo, el monje que recibe el encargo del Papa...
Sí, que dicen que Jesús nació años antes de lo que pensaban.
Claro, y además es una cosa segura, porque aparte de que se sabe que la cuenta está equivocada, el tema de abril, para terminarlo, era porque hubo un fenómeno astronómico esos años antes, más o menos, que podría haber, digamos, sido la estrella de Belén. Es decir, que, lógicamente, lógicamente es, digamos, una conjunción astronómica que ocurre justo unos años antes y que pudo guiar a esos magos de Oriente para llegar a Belén, donde nace Jesús. Pero lo curioso del asunto es que lo de los años, la equivocación de años, es segura por una razón. Porque Herodes, el famoso artífice del crimen,
la matanza, ¿no?, de niños.
De la matanza de niños, murió 4 años antes de Cristo.
¿Cuál es el origen del árbol de Navidad, David Zurdo?
Pues el origen del árbol de Navidad es curioso porque siempre parece que se tiene en mente que es una tradición pagana. Y hombre, en parte, pero el origen es cristiano. Es decir, lo que pasa es que se basa en una leyenda nórdica, una leyenda del norte de Europa. Pero es una historia que al final se recoge en la tradición cristiana, curiosamente. Y es durante una fría noche de invierno, hay un niño que busca refugio, esta es la leyenda. Lo reciben en una casa un leñador, un pobre leñador y su esposa. Entonces lo trata muy bien, le dan de comer, le permiten que se caliente, le acogen. Y durante la noche el niño se convierte en un ángel vestido de color oro. Y era, supuestamente dentro de la leyenda, el niño Dios. Es decir, que es una leyenda que ocurre en los países nórdicos, pero ya es cristiana. Porque es lo que... Y entonces, bueno, pues lo que les pide, o les hace para recompensarles, es que les da una rama de árbol, una rama de hoja perenne. Esas latitudes, ya sabes, casi todos son pinos, abetos, etcétera. Entonces, esa rama de pino les pide que la siembren y que, una vez sembrada, cada año les va a dar frutos. Esos frutos que el árbol les da, en la leyenda, son manzanas de oro y nueces de plata.
¿Qué representa el árbol?
Pues representa varias cosas. Ciertamente, la mayoría se han incorporado como símbolos después del propio árbol, pero el mismo árbol, por la forma que tiene como de triángulo, significaría la Santísima Trinidad, es decir, es la Trinidad el árbol, por la forma. Después la estrella, es obvio, la estrella de Belén. Las bolas, que al principio no eran bolas, eran manzanas, significan o simbolizan los dones que da Dios a los hombres. Entonces, las manzanas serían como un regalo, un presente, ¿no? Que también representa el pecado original, por otro lado, pero, y a la vez, ese don que permite alimentarse. Y las luces, que también se ponían en los árboles antiguos, lo que pasa que no eran luces eléctricas, y mucho menos chinas, eran velas. Eran velas.
¿Y desde cuándo se usa, se sabe?
Pues el árbol de Navidad se utiliza en el resto del mundo a partir del siglo VII, o sea que ya tiene tiempo, San Bonifacio fue el que también, según cierta parte de leyenda, no se sabe muy bien cómo ocurrió, taló un árbol que veneraban los pueblos paganos de esa zona, ya digo, del norte de Europa, y lo sustituyó por el árbol que nosotros hoy llamamos árbol de Navidad. Es curioso porque ese árbol que se utiliza desde el siglo VII en otros países, quizá más popular desde el siglo XIX, también a España llega en el siglo XIX. O sea que el árbol de Navidad, que muchos creen que a lo mejor es una tradición muy moderna, pues se lleva utilizando también en España desde hace casi 200 años. A song of hope and there's no hope.
Con David Zurdo, la noche de COPE, a las 2:17, 1:17 en las Islas Canarias, repasando pues algunas curiosidades, mitos, leyendas que rodean siempre la Navidad. Por ejemplo, el origen de Santa Claus, David.
Bueno, el origen de Santa Claus sí es como tal, creo que más conocido, ¿no? Que, bueno, San Nicolás, el obispo de Mira, que está en la actual Turquía, un obispo del siglo IV que se distinguió por su bondad y por haberlo dejado todo, y de familia rica, y haberse dedicado a ayudar a la gente necesitada, sobre todo a los niños, también un poco lo de los regalos, ¿no? Uh-huh. Y que seguramente Santa Claus está inspirado en este personaje, eso es lo más probable.
¿Tiene algo que ver con la Coca-Cola que siempre decimos, oímos?
Pues a ver, en su indumentaria, en parte sí, pasa que no exactamente, ¿no? Es algo que se comenta muy a menudo. Y es que en los años 30, la empresa Coca-Cola quiso representar a un Papá Noel, a un Santa Claus, con una botella de Coca-Cola, tomando una Coca-Cola, que sí, hay muchas láminas, se pueden buscar en internet, que son maravillosas, ¿eh? De cómo está los niños mirándole, medio le pillan, y él está con la Coca-Cola tomándola. Y lo que le pidieron, claro, al artista, es que le pusiera la indumentaria de color rojo.
Que porque dicen que era verde, ¿no? En un principio.
Exactamente. Antes no solía ser verde, pero también se había utilizado ya el rojo en alguna ocasión. Por eso, el rojo como tal no es tanto lo que Coca-Cola transmite a Papá Noel. Lo que sí le transmite es el aspecto.
Vale.
Es decir, el tipo de traje que lleva y su aspecto de la barba grande y tal, eso es prácticamente Coca-Cola. Cosa que, por otro lado, es la cultura moderna. Es decir, la Coca-Cola es quizá la empresa más famosa del mundo.
Sí.
Bueno, pues ¿por qué no? O sea, yo lo veo como una cosa entrañable también, fíjate. Vale. Años 30, casi ya un siglo.
Oye, ¿y la historia del reno Rodolfo?
Es otra historia que esa sí que es moderna, vamos, moderna. Un poco parecida a la de la Coca-Cola, año 1939, pero es un cuento. Que se escribe, se supone que Santa Claus vive en el Polo Norte, en latitudes Laponia, en latitudes muy nórdicas, y entonces tiene que moverse en un trineo volador que tiran renos. Lo de los renos, pues es lógico, porque está en esa zona, ¿no? Si no, pues a lo mejor serían caballos o dromedarios. Y dentro de eso, por las nieblas, por tal, es la historia de ese reno Rodolfo, que tampoco está en ninguna historia antigua, ya digo, es una historia del año 1939, Y concretamente escrita por Robert L. May, un escritor que además creo que fue un encargo, ¿sabes? Le pidieron que escribiera un cuento sobre Papá Noel y escribió esto.
¿Por qué hacemos regalos en Navidad?
Pues lo de los regalos sí que es una costumbre que está basada en tantas cosas que era como que había que hacerlos. Y además está bien, hay que hacer regalos. Hay que regalar cosas, ¿no? Y es bonito, ¿no?
A mí me encanta regalar y que me regalen las dos cosas.
Las dos cosas, por eso, porque ambas cosas son muy bonitas. Entonces, pues hay que intentar siempre, hombre, no ser consumistas, ¿de acuerdo? Pero sí que hacer regalos y a veces incluso pasarse un poquito, ¿por qué no? Pero la costumbre viene de varias cosas. Como te comentaba, la primera, los regalos que recibe Jesús en el portal de Belén, en el pesebre, que llegan con los magos de Oriente, con los reyes magos. Después también hay una tradición que viene de mucho más antiguo, que en las fechas, además concretamente 25 y 26 de diciembre, en calendario moderno, se daban regalos con motivo de las fiestas del solsticio de invierno. Y los romanos, que también lo celebraban el sol invicto, que era también en esas fechas, estaban en las Saturnales y también había la costumbre de hacer regalos, además en especial a los niños. Con lo cual todo esto al final se fusiona y da una tradición que ya digo, más arraigada prácticamente que ninguna.
¿Quiénes eran los Reyes Magos?
Mira, los Reyes Magos también es otra cuestión curiosa, ¿no? Que demuestra quizá que vivimos en un país en el que se lee poco, ¿no? Porque solamente se mencionan los magos, no reyes, no se dice que sean reyes, en uno solo de los cuatro evangelios, en el de San Mateo. Se dice solamente que son magos y ya está. Son sacerdotes, no son magos tipo Harry Potter, vale. No tiene ese sentido. Eso viene como de después, que porque se denosta un poco la figura de esos magos persas, esos hombres sabios, ¿no?, de esa zona. Pero no se dice ni sus nombres, ni que eran tres. Esto es sorprendente, pero es real. Es decir, en ningún momento se dice ni que eran tres, ni sus nombres.
¿Y quién dijo que eran tres, entonces?
Pues lo dijo Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, ya tres siglos después, más o menos, dijo que eran tres, y así se quedó. Tampoco hubo más motivo, ¿eh? Tres y ya está. Eran tres regalos, pues tres reyes.
¿Y tienen significado los regalos de los que siempre oímos hablar, oro, incienso y mirra?
Claro, son regalos simbólicos, ¿no? La Biblia, el Nuevo Testamento incluido, tiene muchas partes que son esencialmente simbólicas y que tienen un sentido que tiene que ver con lo que se transmite, ¿no? Con el mensaje que se transmite. El oro, incienso y mirra definen en el fondo, en cierta medida, al propio Jesús, porque a Jesús se le ve como hombre, como Dios y como alguien además que va a morir. Entonces, es un rey también, un rey, vamos a decir, en este caso su reino no es de este mundo, pero es un rey. Entonces, oro, todos entendemos que es el regalo de un rey. El incienso es el regalo de un dios. Y la mirra es porque como él va a morir, cuando llegue su momento, en la cruz, en la mortaja, los judíos utilizaban la mirra, entre otros, también el aloe y más cosas, para embalsamar. Entonces se consideraba que era el elemento básico del embalsamamiento. Iba a morir, por lo tanto, pues tenía que ser la mirra otro de los regalos.
¿Y es verdad que Baltasar en origen no era negro?
Pues no era negro. Esto también es increíble, porque yo recuerdo de niño, como supongo que el 90% de los niños, mi rey favorito era Baltasar, ¿no? O de los... Eso siempre bandeaba un poco, ¿no? Pero muy a menudo, y a lo mejor precisamente por lo de ser más exótico, distinto, ¿no? Uh-huh. Más entrañable. Y no, hasta el siglo XVI, Baltasar era blanco. Y luego se convirtió en negro. No me preguntes por qué, porque tengo que reconocer que no lo sé. Se empezaría a figurar así, pero... El caso es que hasta el siglo XVI, Baltasar era blanco.
¿Y desde cuándo escribimos la carta a los Reyes Magos?
Pues desde antes, incluso que el árbol de Navidad. Antes te comentaba, hace casi 200 años el árbol.
No es una tradición que se haga en todos los sitios, no es algo que se haga.
No, es verdad. De hecho, los Reyes Magos son, vamos a decir, muy españoles, muy del mundo hispano. Uh-huh. Pero antes te comentaba, digo, que el árbol se empezó a utilizar en España o a plantar. Hace casi 200 años, no tanto, hace un siglo y medio, porque ya es de la segunda mitad del 19, pero la Carta a los Reyes Magos es de principios del 19. Ahí sí que hace 200 años o un poco más que se escribe esa carta, que a mí me parece sorprendente, porque también resulta una tradición que, si te preguntan, yo creo que casi siempre dirías que debe ser pues de hace 40 o 50 años como mucho, ¿no? Pues no, tiene también prácticamente dos siglos.
O sea que, vamos, se puede decir dos siglos que los buzones ahora estos días que estarán llenos. Bueno, ya buzones, yo creo que, fíjate, que la mayoría ya también les llegan por mail.
Claro, por
no
mail.
No sé si por WhatsApp.
Por WhatsApp no lo sé, porque claro, tener el WhatsApp de los Reyes Magos es más complicado.
Más complicado.
Pero vamos, que si no, seguro que cuenta de Twitter tienen.
¿Es verdad, David, que las Navidades llegaron a estar prohibidas en algunos lugares?
Pero sí, bueno, seguramente muchas personas pensarán, bueno, claro, a lo mejor en países, pues que sean musulmanes. No, en países cristianos. Estuvieron prohibidas. Estuvieron prohibidas en los países protestantes durante los primeros años porque en realidad era por llevar la contraria al mundo católico. No tenía mayor sentido. Ya digo que, como decíamos antes de la fecha, 25 de diciembre, lo que importa es la conmemoración en sí, ¿no? El nacimiento de Jesús, da igual que sea el 25 de diciembre que el 3 de enero. Entonces, por llevar la contraria, los protestantes lo que hicieron fue decir, pues nada, no se celebra.
Vale.
Y lo que ocurre es que, claro, como pasa otras veces, el pueblo se rebeló. No querían que les quitasen esa fiesta, y menos por el significado que tenía, y entonces al final tuvieron que volver a instaurarla. Por ejemplo, en Inglaterra, en 1660 ya otra vez se celebraba la Navidad, pero en 1610, en el año en que murió Shakespeare, por ejemplo, en 1616, no se celebraba la Navidad en Inglaterra. Es curiosísimo.
Yo también me rebelaría.
Hombre, claro.
Como si fuera un antiguo negativo. Me rebelaría.
Con P o con V, ¿no?
Pues David Zurdo, ¿has cantado mucho lo del fun, fun, fun y estas cosas durante la noche de ayer?
Solo ayer, es lo que iba a decir, un poquito y venciendo la vergüenza que me caracteriza, pero lo conseguí, sí. Esta noche es noche buena y mañana Navidad.
Lo pasaste bien.
Muy bien.
¿Estás ya preparado con un montón de propósitos para el próximo año?
Bueno, es que yo los propósitos, digamos que los voy haciendo continuamente.
¿Sabes?
Sí. No me los propongo para... ¿Sabes lo que pasa? Ese es el problema de tener la formación científica, vamos a decir. Que al final el cambio de año pues es una fecha como otra cualquiera. Es decir, que podemos empezarlo en septiembre, que para mí sería más lógico, porque después de verano...
Sí, siempre son dos temporadas, eso es decir, en septiembre y a principio de año.
Sí, igual cuando se venden los fascículos en la tele,
en los kioscos.
Eso
sí,
es cuando empiezan los años, según cómo lo veamos.
O sea, David,
propósitos
Zurdo.
Continuos, propósitos buenos, eso sí.
Que un abrazo muy fuerte y nada, nos encontramos la próxima semana. Descansa.
La semana que viene nos vemos.
Ooh. con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y a las 2 y 28 minutos, 1 y 28 minutos en las Islas Canarias, desde la noche de COPE, recibimos, damos las buenas noches y el feliz Navidad a nuestro compañero Antonio Osorio. Antonio Osorio, ¿qué tal?
Feliz
buenas.
Feliz Navidad, Roberto.
¿Qué tal ha ido todo?
Bien. Te puedes imaginar que bien.
¿No te oyes por los auriculares?
No me oigo.
Pero es porque están estropeados. Mira, a ver, si eso no funciona.
Estaban todavía de cena estos.
Antonio Osorio, que normalmente, días como el de hoy siempre, sean o no festivos, está con nosotros, a estas horas, más o menos, para hablarnos de tecnología. Y hoy vamos a hablar de algo que para mucha gente ya habrá aparecido pues a través de Papá Noel o del Niño Jesús, y para otra gente pues estarán en esas cartas de Reyes Magos que nos hablaba David Zurdo ahora para los próximos Reyes. Vamos a hablar de regalos.
Vamos a hablar de regalos, porque, hombre, ¿yo qué quieres que te diga? Yo prefiero mantener la tradición de los Reyes, con todo mi cariño.
Sí, sí, yo también, ¿eh?
O sea además... Yo soy de Reyes, y mira que en mi infancia era de Niño Jesús, ¿eh? Pero soy de Reyes, ahora ya soy de Reyes.
Yo soy de Reyes, siempre he sido de Reyes, y justo en la infancia de mis hijos es cuando empezó a venir el Niño Jesús.
Anda, mira.
Eso, o sea, que... Pero
te digo además que yo creo que los Reyes tienen la ventaja de bueno, pues que te permite, pues no sé, pensártelo un poquito, darle una vuelta a qué es.
Tener más tiempo. También dicen, es verdad, que para los pequeños, que es por lo que los padres hacemos estas cosas, pues tienen también las Navidades para jugar con ellos.
Claro, bueno, también, o sea, es verdad, pero también te digo una cosa, que hay ya tantos estímulos, de verdad, que los niños están enloquecidos, y un estímulo más, yo procuro que, a ver, que no se pasen con el Papá Noel, ni con el Niño Jesús, y que a partir de ahí aguanten un poco hasta Reyes, porque de verdad que es brutal. O
sea, yo ya estaba en una casa, Antonio, y me decían, mira encima de esa mesa. Dice, y nosotros no le hemos pedido nada.
Fíjate.
O sea, no hemos pedido nada. Y fíjate, una mesa cargada de, pues eso, de todo tipo de juguetes, que algunos además muy muy atractivos, porque eran para la educación de los peques, que eso siempre viene muy bien, pues pizarras y cosas así, o sea que...
No, hombre, la verdad es que oferta hay, que no, para poner la lista está como la cosa como complicada.
Bueno, venga,
vamos con esos regalos.
¿Por qué empezamos? A ver,
pues mira, yo
categorías.
He pensado, oye, mira, unos regalitos a prueba de crisis.
Venga.
¿Vale? Unos regalitos a prueba de crisis, con lo cual, mira, lo que he empezado a pensar es, oye, ¿qué es lo que más... Digamos que ahora mismo que tenemos el 70-something% de los españoles smartphone, ¿qué es lo que más nos puede apetecer así a bote pronto? Decir, oye, me quiero quedar bien, quiero alegrarle la vida a alguien y que se llene su smartphone, porque claro, un smartphone sin aplicaciones...
Es nada, es como un monedero sin dinero.
¿Sabes? Exacto. O sea, que era, ¿cómo era aquello de ir para nada?
Pues yo, entonces... Si hay que ir, voy, pero
ir para... Ir para nada es tontería, ¿no? Pues mira, hay unas tarjetas bastante interesantes que funcionan con las dos tiendas de aplicaciones principales, la de Apple, la de iTunes y la de Google Play, ¿vale? Y los precios están bien, ¿no? Desde 25 euros en Apple Store, 25, 50 y 100 euros.
Vale.
Y esa puedes utilizarla para canciones, para aplicaciones, incluso para libros, que no está nada mal, un ebook, ¿eh?
O sea, aunque... tú lo que haces es como si le ingresaras a esa persona.
Exacto. Le das ahí un crédito y que haga con
su... Para que te lo gastes lo que quieras en aplicaciones, es lo que te dé.
Exacto,
¿no?
Que haga con sus aplicaciones lo que quiera. Yo, sinceramente, creo que es un regalo que está bastante bien, que está bastante divertido, porque al final muchas veces de verdad te encuentras con un dispositivo de estos electrónicos que por lo que sea te ha caído y ya lo vimos cuando vimos el estudio de aplicaciones, pues estamos en 36 aplicaciones de media, me parece recordar, en España, con lo cual, oye, pues subir un poquito la media no te va a venir mal. En el Google Play también existe esa posibilidad. La única diferencia entre el Google Play y el App Store es que las de iTunes las puedes comprar directamente online. Vale. Las de Google Play están, voy a decirlo, en Fnac, en MediaMarkt, en Día.
Sí, claro, sí, esto es lo que hay.
O sea que...
De todas maneras, además, fíjate que las aplicaciones algo tienen... Es que no son muy caras, o sea que con ese dinero, entre 25 y 100 euros, o sea,
sí,
creo que los 100 euros se puede, vamos, llenar el móvil durante un año.
Exacto, imagínatelas todas de 0,89 y bueno, pues estamos hablando de que sí, que es un... Yo creo que es un regalo interesante de cara a alguien que esté indeciso, que diga, ay, no sé con qué completar esta noche. Pues eso yo creo que es una de las cosas que está así, que se va, no sé si se pondrá de moda o no, porque también en iTunes existe la posibilidad de regalar aplicaciones, que esto todavía en Google Play no está implantado, pero en iTunes tú ves una aplicación que te gusta y se la puedes regalar a alguien que...
Sobre todo, mira, en música, que antes, es verdad, yo sigo siendo partidario del CD, porque reconozco que sigo, vamos, y vinilo. Y voy a decir más.
No, pero es que vinilo contra CD no tiene nada que ver.
Y, pero es que hace poco me ha llegado una casete de los Chichos, que han sacado un recopilatorio y me han pasado la casete.
¿Pero y dónde la pones?
En el cassette, yo tengo un cassette.
Ah, sí, tienes sí, en sí. Casa, bueno, un cassette
tengo,
que
tengo, te voy a decir más, tengo el equipo de música con cassette, con dos pletinas, y luego tengo dos casetes y tengo un Walkman.
Yo le hice un Araquiri al último que tenía, un Sony así plateado muy gracioso, y bueno, doble pletina y tal, y dije, adiós, maja, ahí te has quedado.
Lo sigo manteniendo, ¿eh? Aún no, tengo cintas, o sea.
Que... Yo supongo que eso con el tiempo pasará a ser un elemento de culto, pero lo de la cinta no, eso de la cinta y eso de contarle a los niños lo del boli, ¿eh? Sí, ¿eh? Ya, vamos a por la canción
tal. El eje de que se ha puesto ahora tan de moda, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver.
Bueno, y mira, por debajo de los 100 euros te puedes encontrar cosas interesantes. Digamos que si todavía hay alguien, o por así decirlo, si de repente nos encontramos con una persona que nos está pidiendo un smartphone y que está pidiendo a los Reyes un smartphone, pues oye, ahí ahora mismo, digamos, para comprar diversos smartphones por debajo de 100 euros.
Pero ¿por debajo de 100 euros?
Sí, pero me ha llamado la atención una promoción que hay del Motorola Moto E, ¿vale? Que es una pantalla de 4.3, una cámara, no te lo compres si quieres hacer fotos,
pero no,
una
es
cámara,
fotos, vale.
No es para fotos, pero es una cámara de 5 megapíxeles que no hace autofoco, con lo cual, ojo, hay que tener cuidado, perdón, que no enfoca, con lo cual hay que tener cuidado si realmente estás esta persona a la que le queremos hacer este presente, pues se va a encontrar con esas dificultades. Pero para alguien que no vaya a abusar de juegos ni vaya a abusar de cámara de fotos, esta es una perfecta entrada al mundo de los smartphones.
Vale.
Y ahora mismo está a 89 euros.
Muy
o sea,
sí,
que lo puedes encontrar online rápidamente. El Motorola E, digamos que además está dentro de lo que es el precio bajo, el primer precio de smartphone, está como posicionado como el rey. ¿Vale? De manera que, oye, pues ahí por debajo de los 100 euros. Y luego, por debajo de 100 euros hay una amplia gama de un aparatito que a mí me gusta mucho, porque muchas veces te encuentras con, pues oye, que aunque te hayas llevado el smartphone y estás pues trabajando en una mesa o en algún sitio, dices, oye, pues me gustaría mandar o la radio que estoy escuchando o el sonido del vídeo que estoy viendo o el playlist que estoy escuchando a un altavoz. Y ahora mismo, por debajo de 100 euros, de muchísimas marcas, hay altavoces Bluetooth, entre 5 y 20 vatios, que ya digamos que 20 vatios RMS ya
suena,
es una cosita,
vamos,
sí. Quiero decir, si estás en una habitación relativamente pequeña, pues o te vas de vacaciones al apartamento de la playa o al de la sierra, ¿no? Y dices, oye, yo allí no tengo un aparato de música en condiciones, pero tampoco quiero estar con los cascos todo el día. Pues oye, por debajo de 100 euros, de muchísimas marcas, vas a encontrar un altavoz Bluetooth y realmente yo creo que es una solución de movilidad total, ¿no? De coger y decir, oye, en la fundita de los altavoces, en el bolsillo, el smartphone, y venga, me voy con la música a otra
parte. Sí, porque el smartphone, que suena y algunos suenan muy bien, pero da lo que da.
O sea, lo que da, ¿no? O sea, para oírlo en el smartphone es simplemente para decir, oye, ¿te gusta esta canción? Quiero decir, que no tiene
que... Para estar tú en casita así tranquilamente, te pones la radio, te bajas un podcast o lo que sea.
Exacto. Y en el mundo de los tablets, digamos que justo en 99...
¿Por debajo de 100 euros?
En 99 euros. Pero fíjate que es un tablet de 6 pulgadas, que estamos hablando ya de que hay algún teléfono por ahí que hemos visto en la oreja de alguno que está en las 6 pulgadas, ¿no? Pero los de Amazon tienen el tablet, el Fire HD 6, ¿vale? Que lo tienen a 99 euros.
Vale.
Y bueno, pues oye, es una... Digamos que por un poquito más te compras el de 16 gigas, pero bueno, que es una máquina interesante para iniciar en el mundo de la tableta electrónica, un tamaño muy portátil y bueno, pues ahí...
Además, esto hemos visto que igual que hubo unos comienzos donde se intentaba hacer cada vez más pequeño el móvil, hoy en día es al revés, intenta hacer cada vez más grande, ¿no?
Cada vez más grande, con lo cual está, de verdad que esto sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es tamaño tablet total. Pero
tablet,
bueno,
tablet.
Es la parte tablet, ¿vale?
Vale.
Y
ahora,
luego, sí, si queremos gastar un poquito más
vamos a subir.
Vamos a subir y vamos a esos especiales, ¿no? A esa gente que queremos darle un tratillo especial y decir, oye, pues venga, unos regalos. Ahora mismo se están pegando en gama alta de Android. Tres modelos que bueno, pues que son de China, ¿no? Que es el Meizu MX4, el OnePlus One y el Xiaomi Mi 4. Aproximadamente todas las características son similares. El Meizu MX4 quizás destaca porque lleva una cámara de más de 20 megapíxeles, con lo cual digamos que si eres un fotógrafo empedernido y no quieres perderte nada y quieres que además las fotos que hagas pues sean muy buenas, pues este será probablemente
el
tu opción.
Meizu
MX4.
Vale.
Y es un bueno, pues es un, digamos que es una marca china que está pegando muy fuerte, y ellos dicen que ahora mismo ya tienen 6,5 millones de reservas de este cacharrico, con lo cual...
Jolín. De todas maneras, en China, o sea, es siempre, claro. O sea, han hecho cosas de estas así, pero últimamente es verdad que están bajando los precios bastante en todo, ¿no?
Están apretando mucho, y digamos que eso estamos hablando, que, dependiendo ya de configuraciones, porque hay de 8, de 16, de 32, 64 gigas, y digamos que todo ronda entre los 250 y 350 euros. Vale. Pero bueno, para entendernos, por la mitad del smartphone de lujo, te llevas un smartphone muy bueno, con unas características muy buenas, y ya te digo que no, vamos, que última versión de Android, últimos, digamos que vas a estar a la última en todas las aplicaciones y en lo que es el manejo de, pues, tanto de ficheros de vídeo como de lo que sería gaming, ¿no? Que vale. Son las dos cosas que, digamos, que revientan los smartphones, los jóvenes, ¿no? Que los dejan destrozados. Y bueno, pues a partir de ahí, oye, te metes en el mundo del smartphone avanzado, con una, digamos, con una garantía muy buena, y ojo, hay que, en estos tres casos, en los tres, mirar precios, comparar, porque de repente te encuentras ofertas y igual te ahorras 30, 40, 50 euros, con lo cual en 300 euros o en 350, en 250, ahorrarte 50, 40, 30 es una pasta.
Eso es es una buena parte de ese regalo. ¿Qué más podemos...?
Y luego, por último, una cosa que creo que todo el mundo tiene que tener en su casa. Y es una impresora 3D.
Quiero decir, digo, los hijos.
Es una impresora 3D y esto, lejos de ser un juguete inservible, es un juguete para toda la vida. Y digamos que es algo, además, que va a potenciar la creatividad.
¿Por cuánto salen?
349, la que estoy, de la que estoy hablando yo, que es la que se llama The Micro, ¿vale? Que es un proyecto Kickstarter, que hemos hablado alguna vez de Kickstarter, es un proyecto de crowdfunding, 12.000 supporters tuvo cuando la sacaron en Kickstarter, y es un dispositivo que te va a permitir hacer una impresión 3D, bueno, pues casera, y para hacer tus cositas de casa, y bueno, pues para todo aquel que se quiera meter en todo esto que se llama el movimiento makers, en buscar cosas en internet y sacar, por así decirlo, las piezas, o hacer los juguetes, o hacer todo este tipo de cosas, va a venir muy bien. Y además, yo siempre lo digo, a nosotros nos vino muy bien meternos en el mundo de los videojuegos, porque aprendimos lo que era la realidad virtual. Pues ahora
las impresoras
3D, para entender qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando.
Está pasando ya, eso es. Por último, una reseña, por lo menos, hablar de que por fin se estrenaron de Interview en el día de Navidad.
Por fin se ha estado de Interview, y además ha reventado las ventas en el alquiler en Google. Ya está también reventando los torrents.
¿Pero
lo
has visto?
No, está pendiente.
Fin de semana, si
está pendiente, pero bueno, desde el punto de vista de promoción, pues oye, parece ser que la cosa...
Le han hecho una campaña de Corea del Norte tremenda.
Tremenda, sí, pero finalmente, oye, parece que hay ahí las tensiones que hablábamos el otro día. Pero bueno, The Interview se ha estrenado, en Google Play ha reventado el alquiler. Y bueno, y en la descarga de torrents está como loca, de un lado para otro, va y viene.
Pues Antonio Osorio, que muchísimas gracias, que eso, que nos encontramos la semana que viene. Feliz Navidad y a seguir disfrutando estos días.
Muchas gracias, Roberto. Feliz Navidad.
Ocho minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Es noche de miércoles a jueves.
No,
es noche de jueves a viernes, ya. De jueves a viernes.
Que me he equivocado yo, pero que te equivoques tú, es peor aún.
Es el guión, ya, pues igual mío, uno ya vive, sabes, eso, la noche me confunde.
Y los frikis aún más.
Frikis, Oria, buenas noches, feliz
buenas
Navidad.
Buenas noches.
Esto que me suena bastante.
Muy, muy feliz Navidad, sí. Para ti, para todos los oyentes, y que... A pesar de los días que son más familiares, que gracias por estar ahí, al otro lado de la radio.
Pues sí, la verdad es que se agradece muchísimo.
Sí, la compañía.
¿Verdad? Los que son solidarios
compañía.
Con nosotros y a estas horas. Pues yo entiendo que son noches en las que uno, pues si se ha desparramado un poquito más, Nochebuena. Desparramado simplemente no estamos hablando ya de exceso, sino de exceso en el horario.
Claro, en el horario.
Que de repente
si hay excesos, no cogéis el volante nunca. Que otra gente conduzca por vosotros.
El volante lo puedes coger, lo que no puedes coger es el coche.
El coche, eso sí.
Pues alguien le han regalado al equipo alguna de estas, ¿sabes? Que llevan volante.
Qué bienvenido. bienvenida sea, por cierto.
Bueno, a ver, venga, hoy vamos a hacer un especial.
Hoy tenemos dos noticias que quería comentar, por si acaso los productos relacionados con héroes y con superhéroes eran pocos, y por si Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D. sabía de poco a los fans, que puede darse el caso, hay gente que le está viendo y dice, bueno, me está dejando más frío que otra cosa, a mí me está gustando, vamos a ir ahora con otra serie derivada de las películas de Marvel. Es decir, tú conoces Los Vengadores, sí, claro. Capitán América, sí, sí, sí. Iron Man, Hulk... Pues por si fueran pocas las películas y las series que se están haciendo, ahora tenemos Marvel Agent Carter. Es decir, es la chica que aparecía en Capitán América, la agente Carter, y tendrá como protagonista esta serie a ella, a Peggy Carter.
O sea, un spin-off, se puede decir casi.
Sí, sí, es un spin-off. Es, han cogido el personaje y han dicho, vamos a hacer una serie sobre ella. Claro. Sobre lo que ella hace, pues... Es que tampoco quiero contar el argumento, pero va a tener que estar con el padre de Tony Stark, que además va a aparecer en la serie, y va a tener que lidiar con varios conflictos, en fin. Que el asunto es que va a llegar el 6 de enero en la ABC con dos capítulos de estreno, es decir, dos horas de premier.
Ya sabemos, o sea, un buen regalo de Reyes.
Sí, pues sí, la verdad es que es un buen estreno.
Para los que les guste la ficción y esto, ¿no? Así, claro, en series.
La ficción y todo lo que sea de héroes y superhéroes relacionado con Marvel y con Los Vengadores, que la segunda parte, la segunda entrega, llegará en 2015.
Que Frikisoria no solo nos trae buenas noticias, también nos trae malas noticias.
Ay, sí, bueno, esto no está confirmado, pero hay motivo de preocupación para los fans de 24, porque Kiefer Sutherland, es decir, Jack Bauer, ha declarado a Telegraph que para él la novena temporada de 24 es la última.
Vaya.
Y dice, yo no la veo volviendo. Tuvimos la oportunidad de hacer 12 episodios para terminar la serie y lidiar con algunos temas de su pasado. Era una oportunidad irresistible también para ir a rodar a Inglaterra. Así que por todas estas razones, tuvo sentido el hacer esta última temporada. Es decir, que para él la serie ha terminado.
Vale.
Otra cosa es para los guionistas.
Claro, lo mismo cambia el papel, lo va a generar el protagonista. Claro.
Claro, porque él esto lo dijo al final de la octava. Y en teoría era la última. Ahora la novena aparece también es la última. Dice que para él ha sentido como que se ha despedido. Que te digo, falta ver la palabra de los guionistas que digan, no, aquí hay más historias que contar. Porque Fox también ha dicho que quiere contar más cosas.
Venga, pues vamos con la pista de hoy. ¿Qué has puesto en arroba Miguel Soria Ruiz?
Que esta noche cambiamos el color de la Navidad. Pues como la gente está un poquito dispersa, lo he entendido, las apuestas, hoy tenemos únicamente a Nuria, que dice, ¿qué color tiene la Navidad?
Para mí es blanco siempre.
Claro,
blanca,
por eso,
Navidad.
Yo lo he tomado como que siempre es blanco. Dice, diría Velvet, pero dudo que sea así, así que voto por Mom. A ver, la Navidad efectivamente, la canción es Blanca Navidad, y creo que lo de la nieve le da mucho sentido. Vamos a cambiar el color. Vamos a hacer que una familia de las más míticas de la historia de la televisión nos cambia ese color. Una que es amarilla. Esto que escucháis es la primera intro que apareció. El capítulo 102. ¿Por qué no es el 101? Porque el 101 era sobre Navidad y no tenía esta intro.
Oh,
esta fue la primera vez que apareció la intro que conocemos. Vamos a ver, es imposible condensar 25 años de Simpsons en apenas, pues, 20 minutos, 15 minutos, por lo que iré al grano lo máximo posible. Y para ello, para este especial que he hecho, no puedo menos que agradecer a mis amigos su ayuda, a Jaime, a Jorge, a Manu, María, Ana, Quique, Dani y Pilar, porque me han ayudado. O sea, son expertos en Simpson. Me han dicho, no, si vas a hacer un especial,
de los que se hace
pero
falta,
gordo.
¿No?
Me han supervisado el guión y me han dicho, esto, cámbialo, esto ponlo aquí, esto ponlo acá. No dejes de citar estas cosas.
Es
a ellos gracias.
¿Cuántas temporadas son ya?
Que son... Es que son, pues vamos a ver, son 25 temporadas.
Creo que son 25 Navidades con nosotros.
Claro, son muchas. Y bueno, capítulos ya ni te cuento. O sea, la familia amarilla que vive en Springfield no requiere de presentación, pero si estos datos, como os decimos, son 547 capítulos a sus espaldas, ¿vale?
Vale.
25 temporadas, casi las mismas que tienen notas como John Doe, Alcatraz y Jeff en Ibiza. Chomba, pues eso.
25. Pues o sea, 25 acompañados. O sea, 25 años de nuestra vida. Imagínate, echar 25 años para atrás y uno era un pipiolo.
Nada, yo tenía 6 añitos.
Es estaba que... naciendo.
Ya ves tú. Animación estadounidense de género cómico con partes de drama muy pequeñitas, creada por Matt Groening para la Fox Union, que hoy en día perdura. desde el año 89. Dos temporadas, 25 premios Emmy, entre otros muchísimos. Y me dice Mercedes en Twitter, estamos más dispersos, pero seguimos escuchándote. ¡Feliz Navidad, Noche de Cope! Pues también
gracias,
para ella.
Gracias, Mercedes. Feliz Navidad para
también
ti.
También para ella. No hay historia central en los Simpsons, para ser sinceros. No hay un hilo argumental. Hay subtramas, es decir, relaciones entre personajes que aguantan
hombre,
el paso
con,
del
con
tiempo.
Con una familia, unos personajes muy
claro,
definidos, eso sí.
Son, están muy indefinidos, aguantan el paso del tiempo y se exploran a veces, pero no hay un objetivo como tal. No hay una búsqueda del tesoro, ni hay una búsqueda de nada. Bueno, a ver, aquí lo que busca es Bart fastidiar a su padre Homer, Lisa de ser más y más lista, Maggie de vagar y Marge de ser la mejor ama de casa posible.
Personajes.
Decenas, hay decenas. El señor Abeja, Nelson, Milhouse, Krusty, el actor secundario Bob, Ned Flanders.
Historias divertidas.
A raudales. Pero podemos destacar varios diálogos geniales. ¿Adivináis de quién? Pues hombre, de Homer.
Masquis, todo el mundo es idiota menos yo.
Sé que puedes leerme el pensamiento, hijo. Miau, 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 miau. Os prestaré toda mi atención.
Homer Simpson, debido a sus muchos años como técnico en una central, le voy a destinar a un submarino nuclear.
Nucelar. La palabra es nucelar.
Spider cerdo, Spider cerdo, hace lo que un Spider cerdo hace. Puede columpiarse en una red. Pues no puede, es un cerdo, atención, es un Spider cerdo.
¡Oh, mírame! Estoy haciendo feliz a la gente. ¡Qué bien! Soy un hombre mágico del país feliz, de la casa de gominola de la calle de la piruleta. Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico.
Bueno, tendrá todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrá comprar, Marge.
¿El qué?
Un dinosaurio.
¿Cómo me gusta hacer el vago los sábados?
¡Es miércoles, Homer!
¡Ew! ¡La central!
Marge, ¿dónde está esa cosa? Eso que se usa... taca, ya comer.
¿Una cuchara?
Eso, eso, eso.
¡Ay, cómo me gustan los sábados de verdad! Uno descansa, no como aquel miércoles sábado, que casi me despiden.
Papá, hemos hecho una cosa muy mala.
¿Os habéis cargado el coche?
No.
¿Habéis resucitado a los muertos?
Sí.
Pero al coche no le pasa nada.
Ajá.
Esto no me importa.
Qué bueno es.
Es que es maravilloso. Eso nos lleva directamente a las voces. Los Simpsons tienen un doblaje a castellano de grandísimos vuelos. La culpa de esto la tienen unos actores de doblaje profesionales que llevan 25 años haciéndonos maravillas. Son muchos, pero me gustaría levantar la voz aquí por tres en concreto que han tenido su firma esencial. Carlos Revilla, tú le conocerás sí, su nombre, uh-huh. El difunto actor de doblaje que puso tantos años voz a Homer.
Sí, señor.
Ahora está Carlos Isbert doblándole y haciendo un trabajo igualmente excepcional. Y como Bart, llevamos escuchando 25 años a...
Sara Vivas.
Sara, sí, Bart Simpson es una mujer.
Sí, señor.
Que mucha gente no lo sabe, pero es una chica.
Sí, señor.
Además, encantadora, por cierto, es simpatiquísima. El reparto de doblaje es tan bueno que desde la misma Fox han asegurado que el castellano es el mejor doblaje europeo.
Es que en España se dobla muy bien, en serio. O sea, sí. Yo entiendo que hay gente que siempre quiere los originales y tal, pero el doblaje en España es maravilloso. Y lo digo porque yo hago solo de documentales, pero o sea, tengo compañeros actores que porque hay que ser un actor para doblar. Y
hay actores, yo he visto sesiones de doblaje en directo y sinceramente he alucinado
muy currado,
con ese
muy
arte.
Currado,
es
muy
un
currado,
arte.
Sí, señor.
Es un arte, es una mímesis y aunque hay doblajes que dejan que desear, el de los Simpson está cuidadísimo. Lo hacen con un cariño ellos en el estudio, que se nota que lo miman y además que el resultado salta a la vista y a los oídos, claro. Los Simpson además dio un salto enorme en el año 2007, tras años y años de rumores.
Me asombra que hayamos pagado por ver algo que podemos ver gratis por la tele. Para mí que todos los que están en este cine son unos pringaos. Especialmente tú.
Bueno, de hecho la película arrasó en los cines y los creadores dejaron abierta la puerta a eso, a una segunda.
Sí, incluso hay especiales por Navidad y por Halloween, pero si hay algo reciente que ha supuesto un antes y un después, ha sido un crossover, es decir, una mezcla Resulta que la familia amarilla ha conocido a los Griffin de Padre de Familia.
Sí.
No ha sido en Los Simpson como tal, sino en Padre de Familia. Pero nos vale igualmente.
And we don't even know where we are.
Well, there's a sign. Huh. Guess we're in a town called Springfield.
Springfield, eh? What state?
I can't imagine we're allowed to say.
Because Homer Simpson and Peter Griffin are a great team.
A greater team than...
Then...
Uh-huh, keep going. Then something else?
Venga, vamos con algunas curiosidades.
Esto no está doblado porque no he podido encontrar el capítulo con el doblaje al castellano,
pero bueno, se entiende,
que se emitirá. Pues cientos de famosos han salido en Los Simpsons. Pues Paul McCartney, Danny DeVito, Aerosmith, Ringo Starr, Meryl Streep, Conan O'Brien, Mel Brooks, Johnny Carson, Glenn Close, Josh Garrison, James Earl Jones, Leonard Nimoy, Michelle Pfeiffer, Mickey Rooney, Winona Ryder, Susan Sarandon, Barry White, James Wood, David Duchovny, Gillian Anderson, Johnny Carson, Stephen Hopkins, quien quieras, o sea, es solo el comienzo de la lista que
grandes
podemos,
nombres, sí.
Podemos tener muchísimos. Y son parte de la cultura general, es decir, mucha gente joven y no tan joven dice, anda, si esto sale en Los Simpson, o bien, esto es como en Los Simpson. Y en Los Simpson se han hecho parodias de series y de películas, también guiños, por supuesto, como este, a un clásico de la ciencia ficción y de la fantasía.
¿Puede decirnos qué siente estando ahí?
Pues esto es como... ¿Ha visto alguien la película Tron?
No.
Pues sí, yo la he visto. Debería haberla visto, tú la conocerás.
Sí, claro.
¿Qué pasa, Tron?
¿Qué pasa, Tron?
Pues no, soy programador.
Ah, amigo. Bueno, y yo estaba pensando en frases de esa de multiplícate por cero de Barthes.
Por ejemplo, es ahí, claro. Están bastante al día en cuanto a temas sociales y, de hecho, los aprovechan para hablar de ellos, ya sea en plan crítico o no. La intro tiene variaciones en función del capítulo, y una de las más conocidas es Bart escribiendo en la pizarra frases humorísticas, a veces filosóficas. En la película, en Los Simpson en la película, escribe: no descargaré ilegalmente esta película, no descargaré ilegalmente esta película. Es muy... es un guiño.
Es ironía.
Claro, es ironía. Y otra es al final, cuando entran al salón y se ponen a ver la tele. ¿Qué pasa? ¿Algo? ¿Alguien hace algo? ¿Ocurre cualquier cosa? Y aquí va lo que hicieron homenajeando a la serie del momento, Juego de Tronos. Van apareciendo los nombres de los sitios que
van de
Springfield más emblemáticos. Si uno va a la Universal Studios en Florida, puede ir al bar de Moe y pedir su flameado, o al Krusty Burger y pedir una hamburguesa. O sea que es que...
Aquí tenemos el bar de Moe con Joseba Larrañaga en el partido de
es
la
verdad,
12. O sea que...
Y cuando a Homer le fastidia algo, suena esto. Pues bien, el dough se ha hecho tan famoso en el mundo anglosajón que fue incluido sin el apóstrofe en la versión de 2001 del Oxford English Dictionary, y además incluido por primera vez en The New Oxford Dictionary for English en año 98. Aparece definido como una interjección usada para comentar una acción percibida como tonta o estúpida.
Es que son muchos los Simpsons, ¿eh?
Son muchos. En España la emiten Antena 3 y Fox. Y para cerrar, nos vamos con una de las parodias o simpsonizaciones que ha tenido la serie. No sería yo si no lo hiciera con la serie de mi vida, 24. Esa
que has dicho al principio que no va a seguir creando nuevas temporadas, ¿no?
Pues por lo menos en los Simpsons han tenido el detalle de incluirla. Y es esto que vas a escuchar es parte de lo que se pudo escuchar en el capítulo llamado 24 minutos. Por mi parte, hasta la semana que viene.
En anteriores episodios de 24, digo, de Los Simpson.
Os presento la nueva arma de alta tecnología en la guerra mundial contra la mala conducta, la CTU, contra travesuras universal.
Las siguientes imágenes tienen lugar entre las 2:34 p.m. y las 3:04 p.m. O quizá AM, lo que significa que por la mañana no es. Chloe, necesito esos planos.
¿Quién es usted?
Jack Bauer, ¿y quién eres tú?
Yo, Mohamed Al-Ghaznati.
Chloe, averigua lo que puedas sobre Muhammad al-Ghaznati. ¿Alguien conoce a Muhammad al-Ghaznati?
Mohamed al-Ghaznati, acaudalado financiero saudí, desaparecido en Afganistán en los 90.
¿De veras?
No, Jack, te han tomado el pelo.
¡Mierda!
¡Enhorabuena, Lisa!
¿Y yo qué?
Bar Simpson, hace 12 minutos me gastaste una broma por teléfono. ¡Que entren todas las unidades! He retirado a todos los agentes de sus misiones para localizarte y llevarte ante la justicia. Ha sido una decisión difícil, pero creo que he hecho bien. Tranquilo, será Shelby Bile.
Pues, Friki Soria, que es un placer, como siempre, que nos traigas información sobre todo lo que está relacionado con el mundo de las series, que cada vez es algo que yo creo que está más introducido en nuestra cultura general, es decir, en nuestros hábitos de consumo de series, de televisión. Bueno, ya televisión cada vez menos, yo creo, y más descargas y cosas así.
Por mi parte, un placer y, lo dicho, feliz Navidad a todos. La semana que viene, repaso de lo que nos espera en 2015.
Un abrazo.
Otro para vosotros.